RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y ya se espera la notificación por parte de la Cancillería en cuanto a lo sucedido en la zona de frontera, directamente en el municipio de Herrán y Ragombalia, la destrucción de puentes artesanales por soldados venezolanos. El gobierno departamental ya envió la situación que se ha presentado, las pruebas pertinentes, y se espera entonces que en el transcurso de hoy se pronuncie la Cancillería colombiana y de inmediato las autoridades del vecino país respondan a este nuevo incidente, porque no es el primero que se presenta en esta zona de frontera. Y en otras noticias hay que señalar que hay preocupación en la ciudad de Cúcuta porque se habla de que una mujer está inyectando una sustancia que se desconoce a la comunidad, quienes van en los buses, en un sitio público, y hay que denunciar de inmediato a las autoridades competentes. Y otra preocupación es que se han incrementado las extorsiones en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades dicen que es la modalidad que se viene utilizando desde hace varios años. Desde las cárceles llaman para presionar a la gente. De acuerdo a la información que usted suministra por teléfono, pues de inmediato caen las redes de los delincuentes. Y a propósito de la cárcel, los reclusos expresan su inconformismo, las dificultades que enfrentan en materia de salud, la falta de médicos, la falta de medicamentos, las dificultades para el consumo de agua, y asimismo expresan que el hacinamiento es bastante complicado. Estos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa. Muy buenas tardes, Hermes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy recibimos una denuncia por parte de algunos reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta, quienes también señalan que están siendo víctimas de acoso psicológico y verbal por parte de algunos guardias del IMPEC, quienes los tienen obligados a realizar algunas cosas que ellos normalmente no deben hacer. Yo también les recuerdo a esta hora nuestra página en internet www.rcnradio.com, donde ustedes podrán encontrar la ampliación de toda la información que le entregamos durante nuestras emisiones, así como los audios de los diferentes noticieros. En las redes sociales estamos como CS Hermes L en Twitter, y también nuestra página en internet.
Mi Twitter, @OlgaLucaCotamo. Feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 32 minutos. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, solicitó a la Cancillería investigar la incursión de soldados venezolanos en los municipios de Ragombalia y Herrán, donde destruyeron puentes artesanales. El alcalde del municipio de Herrán, Hernando José Celi, dijo a RCN que es preocupante la incomunicación que se vive con Venezuela, afectando el comercio y la actividad académica.
Preocupación entre los habitantes de Cúcuta y la Secretaría de Salud Municipal por una falsa enfermera que se encuentra aparentemente aplicando vacunas en el transporte público contra el papiloma humano. Alcaldía de Cúcuta refuerza cuerpo de seguridad por la ola de homicidios que se presentaron durante los últimos días en la ciudad.
Más de 7.000 toneladas de carbón no han salido del norte de Santander hacia Venezuela por huelga de camioneros del vecino país.
La Secretaría de Tránsito Municipal asegura que el transporte público en el barrio Gaitán y otros barrios aledaños fueron retirados por el aumento de vehículos piratas y el mototaxismo. Consejo de Cúcuta estudia proyecto de acuerdo que pretende desembolsar los dineros para el pago de tres proveedores que asciende a más de 300 millones de pesos.
La empresa Aguas Capital ha señalado que el fenómeno del Niño no afecta la producción de agua. No hay dificultades con el río Pamplonita y expresan que al contrario, se presenta en esos momentos un buen rendimiento.
Reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta denuncian aparente maltrato físico y psicológico por parte de algunos guardias del IMPEC.
Esas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo a RCN Noticias que se está recopilando todas las pruebas pertinentes para presentar a la Cancillería, en donde ya tiene información de lo sucedido. Se espera en el transcurso del día el pronunciamiento de la Cancillería colombiana ante las autoridades del vecino país para conocer realmente qué fue lo que sucedió cuando se atraviesan buenos momentos en materia de relaciones internacionales.
solamente por estas incursiones de las Fuerzas Armadas venezolanas que incurren en territorio colombiano. Ya le hemos hecho conocer en las horas de la mañana un comunicado a la canciller donde mostramos nuestra molestia por todo lo que se ha venido ocurriendo en los últimos días. Igualmente pedimos que se haga comisión de verificación del tema. Estamos solicitando que haya una observación y una queja oficial del gobierno colombiano ante el gobierno venezolano, porque esos incidentes no pueden seguir ocurriendo en nuestro territorio. Yo creo que ya se ha colmado la paciencia, así sean puentes artesanales, de todos modos son construidos por la gente de la comunidad para pasar de lado a lado. Ustedes saben que siempre hay una familiaridad entre estos dos sectores de estas regiones y siempre han habido dificultades ahora con la incursión de la fuerza de la Guardia Venezolana. Pedimos que se verifique no solo por parte de la Cancillería colombiana, sino también que la Cancillería venezolana venga y verifique los hechos que han ocasionado los guardias venezolanos y los problemas que están ocasionando el territorio colombiano.
Gobernador, infortunadamente no es la primera vez que se presentan estos casos y en situaciones similares, ¿la Cancillería sí se ha pronunciado?
Sí, en estos momentos me logré entrevistar con el señor vicecanciller porque la canciller está fuera del país. Sin embargo, ella está atenta a todo lo que está ocurriendo. Él nos ha indicado que no solo de mediodía, el señor embajador de Colombia en Venezuela estaba llevando la nota de protesta a la Cancillería para poder tratar de ir aclarando algunos puntos. Pero yo creo que no solo es la nota de declaración, es que es buena hora que la Cancillería exija al gobierno venezolano que tome algunas medidas con respecto a los que
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Entre tanto, el alcalde del municipio de Herrán, Hernando José Celi, dijo a RCN que es preocupante la incomunicación que se vive con Venezuela, afectando el comercio y las actividades académicas.
Lo que tenemos conocimiento nosotros es que aquí en el municipio de Herrán, el ejército venezolano tocó el colapso de un puente hamaca en el punto denominado La Ceiba, del cual se benefician tres veredas, Paso Antiguo, Providencia y Las Colinas. Estos son puentes que la gente pues había construido hace años para visitar el vecino país, más exactamente el municipio de Rafael Urdaneta, para ir a realizar aquí su mercado, para intercambiar sus productos agrícolas, y pues esa es la situación que se ha presentado, ¿no? Que la gente ha acudido ante nosotros para mirar a ver cómo se soluciona esta problemática. Yo quiero ser muy claro, esto no es por sacarle uno el cuerpo, sino siempre hay que seguir el conducto regular o actuar de la mejor manera para que sea no, sino para brindar la mejor solución. Cuando digo optar por seguir el conducto regular, lo digo porque esto es un tema que le compete a las cancillerías. Cuando hay una problemática de esta, la orden viene de los altos mandos. Entonces es un tema que compete directamente a las cancillerías, que nosotros vamos a estar, yo voy a estar en el día de mañana en la gobernación, directamente en la Secretaría de Fronteras, para mirar a ver cómo se puede dar solución a esta problemática, cómo pueden ellos intervenir. Pues afecta un poco la población, afecta un poco el intercambio comercial que hay, afecta de manera considerable a las personas que comercializan sus productos, a tanto a los que se benefician de allá.
Es el alcalde del municipio de Herrán, Hernando José Celis, refiriéndose a la situación delicada que se ha registrado. Manifiesta que 17.000 personas se ven en esos momentos afectadas. Quienes viven en este municipio y asimismo en el municipio de Ragombalia se trasladan directamente hacia territorio venezolano y se espera entonces que no utilizar las trochas porque temen que se presenten inconvenientes de nuevo con las autoridades del vecino país.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos. ¿Y qué es lo que ha sucedido, Hermes, que se han escuchado denuncias en donde infortunadamente parece que existe una falsa vacunadora? La Secretaría de Salud del municipio ya encendió las alarmas frente a este tema. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Así es, Olga Lucía, ya se pronunció la Secretaría de Salud del municipio, en este caso Nancy Fortich, quien es la encargada de vacunación de esta secretaría. Al parecer, una mujer vestida de enfermera se ha subido a varios transportes públicos de la ciudad, a las busetas, y ayer desafortunadamente una joven fue víctima de ella, quien recibió una vacuna que aparentemente, según la información que ella le entregó, era en contra del papiloma humano. Afortunadamente la joven ya denunció, ya se le están haciendo los respectivos exámenes para saber qué tipo de sustancia fue la que le inyectó esta mujer a la joven, y asimismo invita a las demás personas que de una u otra manera, si han sido víctimas y están calladas por miedo a alguna represalia, que lo hagan, que se acerquen a la Secretaría de Salud, porque este es un tema bastante delicado y no se puede permitir que se siga presentando en la ciudad.
El día de ayer recibí una denuncia formal, obviamente me reservo los datos de las personas que hicieron la denuncia por privacidad. Hay una persona disfrazada de enfermera, digo disfrazada porque es que no es enfermera, o sea, no creo que una enfermera se va a atrever a jugar con la salud de una persona. Anda pues con su vestido blanco, sus zapatos blancos, su indumentaria de enfermera, está subiéndose en las busetas de transporte público de la ciudad, está abordando a las mujeres con la falsa esperanza de ofrecerles de forma gratuita de parte del municipio, porque se está presentando como una trabajadora de la Secretaría de Salud Municipal, diciendo que está aplicando la vacuna contra el virus del papiloma humano, aborda a las mujeres, las convence, y al final del recorrido pues ya tuvimos ayer una víctima del tema, pues que ya se atrevió a denunciar, le aplicó supuestamente la vacuna. En estos momentos todavía no me han dado el dictamen médico de qué sustancia fue la que se le aplicó, pero pues ya sabemos que el estado de salud de la niña que fue vacunada es estable, tiene 18 años, es una joven que es aprendiz del SENA, y lo que nos preocupa es si abordó a esta joven, pues que tiene un nivel de estudios ya técnico, que puede de pronto decidir un poquito mejor con respecto a las personas que de pronto tienen un nivel educativo inferior, nos puede llegar a preocupar qué puede haber estado haciendo con otros tipos de personas. Y pues quiero saber si de pronto hay más mujeres víctimas de esa persona que se acerquen a la Secretaría de Salud, porque nos interesaría saber qué clase de sustancia es la que se está aplicando.
La funcionaria también invita a todas las mujeres cucuteñas, en este caso sobre todo porque se está hablando de la vacuna contra el papiloma humano, a aclararles que no se hace ningún tipo de campaña en el transporte público, que cuando se hace una campaña, cuando se va a los barrios, esto se hace una invitación de antemano, se invita a las personas para que estén pendientes cuándo van a ir los funcionarios y no llegan así de un momento a otro a aplicar este tipo de vacunas. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que le aplicaron a la joven, pero afortunadamente, según el reporte médico, la joven está estable y hasta el momento no ha tenido ningún efecto secundario en su cuerpo.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:42, y a raíz de los últimos incidentes que se han registrado en Cúcuta, el incremento de homicidios, de muertes selectivas, asimismo de las extorsiones, algunas procedentes de la cárcel, otras de grupos delincuenciales que operan en el área metropolitana de Cúcuta, se ha llevado a cabo una mesa de seguimiento de seguridad. Pero, ¿qué dicen las autoridades frente a estos temas, Hermes?
Pues, Olga Lucía, desafortunadamente, según la información que dice el alcalde, que tiene el alcalde, es de 10 o 12 homicidios que se presentaron, pero según la información que nosotros tenemos y que también la policía nos ha entregado, este número puede aumentar en los últimos días. Y aclara el alcalde también que puede ser por algunas retaliaciones entre bandas criminales de la ciudad. Nosotros hablamos con él para ver qué se va a hacer al respecto, para también saber sobre alguna entrega de motocicletas a la policía, también para seguir en este trabajo, pero desafortunadamente sabemos que se han entregado motocicletas en los últimos días, pero que la inseguridad en Cúcuta sigue en aumento.
En 10 días del mes de junio se presentó ausencia una serie de hechos que llevaron a que se dieran 10 homicidios, de 10 a 12 homicidios, una racha de 8 a 10 días, hecho que se había presentado, no se había presentado en todo el año. Logramos llegar en el mes de mayo llevamos menos 55 o 56 homicidios, y en junio terminamos con menos 46 homicidios, o sea, descendimos en el mes de junio, pero a hoy ya hemos recuperado 6. ¿Qué quiero decir? Que a hoy llevamos menos 52 homicidios. Nos estamos de nuevo, frente al año pasado, nos estamos acercando a esos menos 55, 56 homicidios que se habían presentado. Los homicidios se presentaron, y yo debo aquí informarlo, por un ajuste. No son homicidios que porque me iban a robar, que porque me iban a atracar. La gran mayoría de los homicidios que presentaron fueron homicidios por ajustes de cuentas. Hay un problema de pérdida de unos elementos del narcotráfico. Eso llevó a que se presentara una serie de homicidios. No únicamente se han presentado en Cúcuta, se han presentado en otras, en Panamá y en Centroamérica, por una serie de problemas que hay dentro del narcotráfico. Debo asegurar que esos también hay que prevenirlos, esos homicidios.
Es el alcalde de la ciudad de Cúcuta, don Amaris Ramírez París, quien aseguró también que la próxima semana se llevará a cabo una mesa de trabajo con la Policía Nacional para estudiar la forma como se están distribuyendo los policías en toda la ciudad.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 45 minutos. En varios sectores de Cúcuta, hablamos como de 4 o 5 barrios, fue retirado el transporte público debido al aumento del transporte informal. Esta decisión la toma Tránsito Municipal, pero es decir, esto ayuda a fomentar entonces la piratería.
Las empresas de transporte público también decidieron, Olga Lucía, retirarse de estos barrios debido a que las personas no estaban colaborando y estaban prefieren utilizar el transporte informal como el mototaxismo y los piratas específicamente.
Claro que hay que señalar que a veces el transporte organizado no pasa, por ejemplo, un lunes festivo, por ejemplo, 6 de la mañana, un domingo, entonces pasan después de las 6, o dicen, no más tengo 2 pasajeros, entonces cortan la ruta y dicen, no, hasta aquí, le devuelvo la plata. Eso es lo que sucede y por eso es que mucha gente entonces se va por la piratería y por el transporte informal.
Así es, también aclara el secretario de Tránsito que de pronto algunos piratas o mototaxistas pasan por el frente de la casa o pasan a 2 cuadras más cerca de lo que lo puede dejar el transporte público, entonces esto lleva también a que las personas prefieran utilizar la piratería. Nosotros hablamos con Javier Ardila, quien es el secretario de Tránsito Municipal, para que él nos contara en qué barrios es que está sucediendo este caso donde no se presenta transporte público para los ciudadanos.
Gaitán, López, Cuero Niños y Tomatera, ya que la empresa Transguasimales abandonó esas rutas porque el mototaxismo y la piratería totalmente lo sacaron del mercado ellos. ¿Qué hemos hecho? Con el gerente de Guasimales, con la propietaria de la empresa de Transguasimales, ir a hacer un acuerdo con la comunidad que tienen que hacer valedero el servicio, respaldarlo. Y para esto Guasimales va a poner en esas rutas unos vehículos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir en el caso? Pues traerán algunos vehículos que no han terminado sus años de vida útil para que cumplan este recorrido, estas rutas que están pactadas sobre este sector de esta comuna. Yo en ningún momento me reuní con ningunos propietarios. Son falsas, vil mentiras. Yo solamente me reuní con los gerentes de las empresas para que se hagan ampliación de ruta. Buseta, que cumple sus 20 años de vida útil, no puede circular. Segundo, yo no soy la autoridad competente para decir que se pinten, que se acondicionen para que ellas puedan funcionar. Acuérdense que hay una normatividad en el Código Nacional de Tránsito que la vida útil de un vehículo de servicio público son 20 años desde su momento de la matriculación de ella. Pido que Guasimales, en el transcurso de la semana que comienza, ingrese los primeros 5 vehículos, el cual va a sacar de apoyo de otras rutas que el auge de población es muy poco. La idea es cumplir con 12 busetas sobre este sector y apoyado con convenio de la empresa Transoriental que viene con la ruta desde Belén, baja por el interior de Santander.
Se espera que para esta semana ya esté en funcionamiento estas nuevas rutas en los barrios de Gaitán. Recordemos que la semana pasada también se reunieron algunos presidentes de Junta de Acción Comunal de estos barrios porque estaban preocupados debido a que no encuentran transporte público en horas de la mañana y a veces tampoco en horas de la noche. Entonces están pasando por un problema bastante difícil y ellos también aseguran que por eso se ven obligados a utilizar el mototaxismo.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 49 minutos, en el Consejo de Cúcuta se estudia el proyecto de acuerdo 023 que habla del desembolso de recursos para el pago a proveedores con los que la alcaldía presenta deudas a la fecha. En esos momentos hay deudas pendientes, ¿no? Con varios, ¿no?
Sí, específicamente se habla ahí de 3 proveedores, Olga Lucía. La deuda asciende a más de 300 millones de pesos. Entonces, hoy se estaba estudiando este proyecto de acuerdo para hacer el pago de estos proveedores. Uno de ellos es quien está haciendo el arreglo en la carretera de Las Chiveras, en la subida de Las Chiveras, que pues vemos que lleva bastante tiempo y todavía no está lista esta importante vía. Nosotros hablamos con el concejal Jorge Armando, quien es el encargado, el que hace la ponencia de este proyecto, para que él nos cuente realmente de qué se trata y de cuánto dinero estamos hablando.
Este proyecto de acuerdo 023, que por la decisión de la mesa directiva nos ha asignado,
tiene que ver con adicionar unos dineros que ya están presupuestados para pagar las reservas presupuestales del 2012. En el año 2013 también fenecieron y es necesario, por acuerdo municipal, incluirlas nuevamente para que los contratistas puedan cobrar estos recursos. Lógicamente este proyecto de acuerdo viene acompañado con la certificación de que los dineros están en los bancos y con todas las certificaciones de la Secretaría de Hacienda de las reservas presupuestales y la disponibilidad para que puedan acceder a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo a los cobros que están pendientes por las obras que han iniciado.
¿A cuánto asciende esta suma?
Son 343.698.000 pesos que se están adicionando en este momento al presupuesto para que puedan cobrar los contratistas.
¿Cuántos contratistas más o menos son los que están en esta deuda?
Son tres contratistas, el de mayor valor, con el permiso de ustedes, es la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información Tecnológica, Unión Temporal Chiveras, que es la de mayor valor, y Hernández Brigid Rocío, son las personas que se van a ver beneficiadas con la aprobación de este proyecto municipal.
Es el concejal Jorge Armando Quintero quien es el ponente del proyecto cero, del acuerdo 023 en el Consejo de Cúcuta, que se estudia la posibilidad de desembolsar más de 300 millones de pesos para el pago de tres proveedores que prestan sus servicios a la alcaldía municipal.
RCN, ¿dónde están las noticias? Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 51 minutos, y los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta denuncian un aparente maltrato físico y psicológico por parte de algunos guardias del IMPEC. Asimismo, también denuncian un poco de traumatismo a la hora de salir de la cárcel para tener unas citas médicas y personas que se están viendo realmente afectadas en el tema de salud. Recordemos que también no cuentan con los médicos necesarios, el tema de hacinamiento los tiene también bastante preocupados y ellos hoy se dirigieron a los micrófonos de RCN La Radio.
Para colocar una denuncia en contra de los funcionarios del establecimiento carcelario y penitenciario de Cúcuta sobre los malos tratos que nos están dando aquí en la Torre 2B, las amenazas y tortura psicológica que recibimos a día, que pasa contra estos funcionarios, donde nosotros reclamamos unos derechos fundamentales que es el tiempo de nuestras visitas. Eso se presentó el día domingo y desde ahí en acá las amenazas han sido constantes del cabo Adarmes, Fabián, el dragoneante Peñarandas, el teniente Báez y el capitán comandante de custodia y vigilancia, Luis Fernando Dazas Castaños. Dieron una orden directa a los funcionarios de que cada movimiento reclamo que nosotros hagamos de la torre, la orden que tienen es de darnos yugo, torturarnos o masacrarnos a palo, porque nosotros reclamamos nuestros derechos, como por ejemplo, en la cuestión de nuestra visita, que son 3 horas de visita, lo cual no cumplen con el horario de entrada, pero si ellos quieren cumplir con el horario de salida, que es a las 4 de la tarde. Inclusivemente, la visita conyugal viene siendo lo mismo. Si una programación es a las 7:30 de la mañana, al interno lo están sacando a las 8:10, 30, 40 minutos de retraso, y nosotros por reclamar nuestros derechos, que son estos, la orden de estos funcionarios como máximos comandantes del establecimiento, es que ayer se presentó un inconveniente sobre esta situación, motivo de una hora de deporte que tenemos estipulado por un régimen interno de la dirección, donde cada 8 días tenemos un horario para deporte, es parte de nuestra resocialización.
Según los reclusos, esta situación se está presentando desde el pasado domingo, cuando la visita de sus familiares fue restringida en el horario normal.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, buenas tardes. Saludo cordial para todos los oyentes de RCN Noticias. A las 3 de la tarde se va a jugar el segundo encuentro de la ronda semifinal después de la hecatombe sufrida ayer por el fútbol brasileño en esa derrota contundente 7-1 frente a la selección alemana. Ya sabemos que Alemania es un finalista y esta tarde se escoge el segundo finalista entre Argentina y la selección de Holanda. La transmisión de RCN se estará iniciando a las 2 de la tarde. Mientras tanto, en la ciudad de Bucaramanga, el técnico Alberto Suárez ya tiene definida la nómina para enfrentar un partido de la Copa Postobón al conjunto Atlético Bucaramanga. Va a estar el arquero de Durania, norte de Santander, Sergio Avellaneda. Vale la pena destacar que este muchacho estuvo durante el primer semestre sin ser inscrito y se mantuvo entrenando. Ahora lo han inscrito y va a actuar como titular esta tarde en Bucaramanga. Diego Espinel, Pablo Escobar, Luis Vergara y Gómez en la parte defensiva. Baldomero Perlaza, Marín, Palacios y Ulloque en el medio campo. Y José Lloreda y Miguel Pérez en el ataque. Es decir que únicamente empezando el partido, el técnico Suárez contará con una cara nueva, que es la del delantero José Lloreda. Hablamos con Avellaneda para preguntarle, después de este receso en la competencia, su presencia hoy en la formación titular.
Sí, ya lo he venido haciendo, ¿no? Desde el principio del 2011, siempre con la intención de figurar, de jugar. Desafortunadamente, el semestre pasado no se dieron las cosas. Siempre hay que apoyar a la institución, sobre todo porque somos hinchas del Cúcuta, somos de acá de la región, ¿no? Hay que tratar de siempre tirar para el mismo lado y de sacar al Cúcuta Deportivo adelante.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 57 minutos. Y se ha realizado un seguimiento a las personas que enfrentan discapacidad en Norte de Santander. Se busca inicialmente conocer el censo, porque infortunadamente los alcaldes de los distintos municipios todavía no entregan el reporte que debe ser. Dependiendo de esta información, del diagnóstico de cada localidad, se empieza también la planeación, los proyectos a ejecutar con los discapacitados.
En el tema de inclusión hemos venido trabajando, obviamente dentro de la política pública también del gobierno departamental se encuentra en su plan de desarrollo. De hecho, tenemos un alto consejero a nivel nacional, pues el único departamento que tiene alto consejero para discapacidad. La idea de estos comités es precisamente promover esas políticas públicas, no solamente inclusión, sino que todos los sectores obviamente trabajemos en el marco de un plan de acción que responde a unas necesidades que tiene la población con discapacidad. La idea es que no solamente se trabaje la inclusión, sino que también se trabaje la parte productiva, se trabaje el sector salud, que educación también esté vinculado. Entonces, en este orden de ideas, estos comités es donde se promueve y es donde nacen las ideas, los programas y proyectos para fortalecer e impulsar la política pública. Obviamente, para que las personas con discapacidad en determinada instancia, bien sea salud, se garantice sus derechos en salud, en educación, en vivienda y las diferentes instancias que estamos trabajando en el comité. Obviamente, los comités se hace una elección. Nosotros ya tenemos un nuevo comité, el día de hoy lo estamos instalando, vamos a hacer acto de posesión, no, que son personas, como lo dice la resolución 3317, representantes de discapacidad. Entonces, ellos son los que están participando como un mecanismo de participación también, obviamente, que ellos tienen derecho para que empecemos a movilizar la sociedad civil, movilizar las instituciones, las entidades, la política pública en torno a la discapacidad.
Asimismo, representantes del gobierno departamental consideran que es importante que tanto el sector público como privado logren incluir en su planta laboral personas con distintas discapacidades. Están en todo su derecho en materia laboral, pero algunos se quejan porque infortunadamente no reciben el apoyo y la atención que se requiere por parte del mismo Estado.
En RCN Noticias vamos más allá.
12 del día, 59 minutos, y la Fundación Sanar, entidad encargada para los niños que tienen problemas de cáncer, tienen previsto para el próximo 19 de julio un bingo, donde se espera la colaboración tanto del sector público como del sector privado. Los recursos van dirigidos para los niños de bajos recursos económicos que no tienen dinero para el tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
RCN Noticias.